comenzamos en el tiempo del curso de acceso este programa con inglés. Nos acompañan, como es habitual, las profesoras Beatriz Rodríguez. Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Y la profesora Kimper Dew. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a ver las últimas unidades del libro, las que van de las 27 hasta la 32, del método que venimos estudiando a lo largo del curso, el Pick It Up. Esto no significa, por supuesto, que acaben los programas de inglés. Tendremos otros programas de temas abiertos, de diferentes temas, y por supuesto un último programa interesantísimo, sobre todo para los alumnos, en el que hablaremos del examen final con muchos ejemplos y les explicaremos, les daremos pues ciertas pistas. Bien, y como digo, hoy son las unidades de la 27 a la 32 y vamos a comenzar pues por la unidad 27. ¿Qué podemos comentar?
En el último programa repasamos los usos del infinitivo sin tú y hoy vamos a hablar un poco más de los usos de infinitivo con tú, que ya apuntamos algunos aspectos el último día, pero hoy vamos a profundizar más en ellos. En primer lugar, utilizamos esta forma para expresar órdenes, deseos y expectativas.
Por ejemplo, he told him to wash the car. Le dijo que lavara el coche. Expresa una orden, un deseo. My mother wants me to become a doctor. Mi madre quiere que yo sea un médico. Y una expectativa. I expect them to come at 8 o'clock. Les espero a las 8.
Hay algunos casos de verbos que solo pueden ir seguidos de infinitivo con o sin tú, ¿no?
Sí. Tenemos que recordar que después de la mayoría de los auxiliares, el verbo no lleva tú. Como por ejemplo los verbos be, el to be, el do y el have. Cuando estos verbos funcionan como auxiliares, por ejemplo, con los tiempos continuos, con los tiempos perfectos.
Es verdad, como en esta frase, we have already been there, ya hemos estado allí. Aquí have funciona como auxiliar. Otro ejemplo, esta vez con do. She didn't tell me you were coming. Ella no me dijo que venías.
Y si recuerdo bien, tampoco llevan tú los verbos que van después de un verbo modal, ¿no?
Efectivamente. Verbos como must, should, could, can, por ejemplo, que ya hemos visto en programas anteriores. De los modales, de todos los modales, los únicos que van seguidos por un verbo con to son have to, tener que, y ought to, deber, como ya hemos mencionado anteriormente.
Lo podemos ver mejor con unos ejemplos. We should wash the car. Deberíamos lavar el coche. Can you give me a hand? ¿Me puedes echar una mano? You have to be there at 7 o'clock. Tienes que estar allí a las 7.
Pues bien, es verdad que ya hemos hablado de estos casos en programas anteriores, pero ¿existen más casos como estos?
Solamente nos quedaría mencionar algunos verbos que siempre van seguidos por la forma del infinitivo del verbo con to, como por ejemplo decide, decidir, promise, prometer, o refuse, negar, entre otros. Bueno, como siempre decimos, los alumnos encontrarán una lista bastante más extensa en el libro.
Sí, vamos a ver unos ejemplos. They decided to take a walk. Decidieron dar un paseo. She promises not to tell anybody. Ella promete no decírselo a nadie, que es un ejemplo del infinitivo en negativo. O the children refused to do their homework. Los niños se negaron a hacer sus deberes.
¿Y de esta unidad podemos destacar algo más?
Pues en esta unidad vemos también los usos y significados de la palabra so. Esta partícula se utiliza para evitar la repetición de una idea que ya se ha mencionado anteriormente. Se suele utilizar con verbos de opinión, esperanza, temor, etc. Como por ejemplo, to be afraid, temer, to hope, esperar, to say, decir, to think, pensar.
Por ejemplo, si te dicen, are you coming with us? ¿Vienes con nosotros? Puedes contestar, I think so, eso creo. O, is there an exam tomorrow? ¿Hay un examen mañana? I'm afraid so, me temo que sí.
Entonces, en estas situaciones las respuestas son cortas y no repiten toda la pregunta, ¿no es necesario o no?
Eso es. La verdad es que el uso de so en inglés es muy amplio y como siempre recomendamos que los alumnos lo estudien, lo trabajen detalladamente en el libro.
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 28.
De acuerdo. El enfoque gramatical de esta unidad se centra en los usos del sufijo ing, ing. Es un sufijo que tiene una enorme variedad de usos, significados y funciones en lengua inglesa. Puede formar sustantivos, como por ejemplo learning, que significa aprendizaje. Puede formar también adjetivos, como por ejemplo drinking water, agua potable. También forma el gerundio, por ejemplo he's writing, él está escribiendo, o infinitivos, por ejemplo singing is fun, cantar es divertido.
Un ejemplo de un sustantivo con ing, con ing, sería the learning of English is important, el aprendizaje de inglés, del inglés, es importante. Como adjetivo sería you need good learning skills, necesitas buenas habilidades de aprendizaje. Como gerundio, he is learning English, él está aprendiendo inglés. Y como infinitivo, learning English is important, aprender inglés es importante.
Me gustaría que nos explicaran un poco más los usos específicos que tiene el gerundio.
Bueno, vamos a ver. Cuando delante del verbo hay una preposición que no sea to, es necesario usar siempre el gerundio. Esa, digamos, que sería la regla general. Sin embargo, como siempre, hay excepciones. Algunos verbos que van seguidos de to, con algunos de esos verbos, es necesario utilizar el gerundio. Como, por ejemplo, to be used to, estar acostumbrado a, o to look forward to, estar deseando o hacer algo. Además de otros verbos como avoid, evitar, mind, importar, excuse, perdonar, y enjoy, disfrutar.
Como siempre decimos, hay una lista pues muchísimo más extensa de estos verbos en el libro. Pero yo creo que como mejor se ve es con ejemplos. ¿Podemos poner algunas frases que nos sirvan de ejemplos?
Sí, por supuesto. Después de una preposición, por ejemplo, un ejemplo sería after taking off her boots, she sat down and had a beer. Después de quitarse las botas, se sentó y se tomó una cerveza. They were used to taking care of themselves. Estaban acostumbrados a cuidarse de sí mismos. Tenemos también la típica frase de una carta formal, que es I am looking forward to hearing from you, que en español sería estoy deseando tener noticias tuyas.
¿Y con los otros verbos que no llevan tú?
Por supuesto. Would you mind calling Jack? ¿Te importaría llamar a Jack? Avoid taking that road. It always has traffic. Evita ir por esta calle, siempre tiene tráfico.
O, por ejemplo, she enjoys traveling. A ella le gusta viajar. También, excuse me for being late. Perdóneme por llegar tarde. Aparte de estos verbos, que siempre van seguidos de gerundio, hay otros que pueden ir seguidos por gerundio o infinitivo indistintamente.
Pues vamos a poner algún ejemplo.
Pues, I like going to the movies. O, I like to go to the movies. Ambas frases significan me gusta ir al cine. The girl hates taking the bus. The girl hates to take the bus. En este caso, ambas frases significan la niña odia ir en autobús.
Este tema del gerundio, pues es un tema extenso y que necesita, ya lo sabemos, más explicación que no se puede dar por radio. Pero bueno, como siempre, pues trabajarlo un poquito más. Y en la unidad 29, ¿qué podemos ver?
Pues en esta unidad repasamos las preposiciones y bueno, siempre es importante aprovechar el hecho de que en el libro se dediquen muchas páginas, en este caso, en esta unidad, a explicar el uso y el significado de las preposiciones. También hay una lista muy completa de sus equivalencias en español en la página 621, que sin duda creemos que será muy útil a los alumnos.
Y quería decir que las preposiciones en inglés se suelen colocar delante de la palabra que introducen, pero cuando la oración es una pregunta, normalmente las colocamos al final. Por ejemplo, what are you looking at? ¿A qué estás mirando?
Aquí también hay que decir que normalmente el uso de las preposiciones es una de las cosas pues más complicadas de cualquier idioma, y el inglés pues no iba a ser algo diferente. Debemos fijarnos un poco en el uso y en el significado de estas preposiciones. Bien, ¿cuáles son?
Bueno, son muchas las preposiciones, pero podría ser una buena idea centrarnos en algunas de las más frecuentes, por ejemplo. Podríamos empezar con in. Cuando estamos hablando de lugar, se usa normalmente pues con países, con ciudades grandes, por ejemplo.
Sí, como en la frase, I live in New York. in the United States. Vivo en Nueva York, en los Estados Unidos.
Otro uso de in es para indicar lugar. Significa dentro. Y también tenemos, bueno, un compuesto de in que sería into, para expresar lugar también, pero que implica movimiento o cambio.
Por ejemplo, en la frase, the apple is in the fridge. La manzana está en la nevera. O I'm putting the apple into the fridge. Estoy metiendo la manzana en la, bueno, dentro de la nevera.
¿Y entonces cuándo se usa inside?
Cuando lo queremos contrastar con outside, que es lo contrario, justo, que significa fuera. Por ejemplo, we'll meet outside the bar. Nos encontraremos fuera del bar. O we'll meet inside the bar. Nos encontraremos dentro del bar.
Ahora me gustaría destacar algunos otros usos de in. Usamos esta preposición para expresar tiempo. In the morning, por la mañana. In the afternoon, por la tarde, después de mediodía. Y in the evening, por la tarde o por la noche, así, entre medias.
Aquí hay una cosa bastante curiosa en el idioma, ¿no? Y es que, en cambio, para decir por la noche, pues no se dice in the night, sino at night.
Sí, sí, es cierto, y además es importante recordarlo. También podemos decir que es importante el uso de in siempre para las estaciones y los meses.
In the summer, they always go to the beach. En el verano, siempre van a la playa. Y they always leave in August. Siempre se van en agosto.
Sin embargo, debemos recordar que utilizamos on para los días de la semana o días señalados, días importantes, y también para las fechas.
Por ejemplo, they visited the museum on Friday. Visitaron el museo el viernes. We receive presents on our birthday. Recibimos regalos en nuestros cumpleaños. I was born on January the 20th. Nací el 20 de enero.
Bien, pues vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 30. ¿Qué es lo que vemos en esta unidad?
En esta unidad, parte del enfoque gramatical gira en torno al verbo need, necesitar. Este verbo puede funcionar como un verbo normal o como un verbo modal. Cuando es un verbo normal, sigue el esquema de sujeto más need más complementos, es decir, el orden normal de una frase en inglés. Cuando funciona como modal, su esquema sería sujeto más need más verbo en gerundio, es decir, con ing, o el verbo en infinitivo con to más los complementos.
Unos ejemplos de estas formas son, respectivamente, the plant needs more water. La planta necesita más agua. Y my car really needs washing. Mi coche necesita un lavado. I need to wash my car. Necesito lavar mi coche.
Tiene dos formas que se pueden usar para las oraciones negativas e interrogativas, ¿no?
Sí, en las oraciones negativas e interrogativas puede funcionar como verbo normal, con lo cual tiene que ir con los verbos auxiliares que necesitan todos los verbos en inglés para hacer las preguntas y también para las negaciones, o como modal.
Como modal, she needn't do anymore, no necesita hacer más, en la forma negativa. Y need you take so long, necesitas tardar tanto, es un ejemplo de pregunta. Como verbo normal, she doesn't need any more. No necesita hacer más. O do you need to take so long? ¿Necesitas tardar tanto?
¿Y cómo se podría responder a esta pregunta con una respuesta corta?
Pues si alguien te pregunta, do you need to take so long? Podrías responder diciendo, yes, I do. O yes, I need to. Es como decir sí. O no, I don't. O no, I needn't. Que es una forma de decir no.
Cualquiera de estas formas que hemos dicho sería correcta y usual, además, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que es un buen momento para pasar a la siguiente unidad, la unidad 31. Y podemos empezar esta unidad escuchando el diálogo que nos va a introducir en esta unidad.
Muy buena idea. En este diálogo, la familia Baker está en la playa. El diálogo se titula On the Beach.
On the Beach.
Can I hire one of those pedalo boats? They only cost 300 pesetas an hour.
All right, but make sure you put plenty of sun cream on, or you will get burnt. Remember, the sun's rays are intensified when they reflect off the water.
Coming, Sal? I need someone to pedal.
Oh, yes, I'd love to. But we're both going to pedal.
I'm not your slave.
Paul and Sally go out in the boat. Mr. and Mrs. Baker have hired sunbeds and are sunbathing.
Aye, this is the life. I don't know how I will get used to cloudy England again after this holiday.
It's great while you're on holiday, but just imagine having to work in this heat or being stuck in a traffic jam.
I'm not surprised people sleep a siesta after lunch. I think that is a very civilised custom, which I intend to introduce when I go back home.
I certainly find I am drinking much more beer here. And I think that's a custom I will continue when I get back.
Remember, dear, people of your age should be careful of their weight, and beer is very fattening.
What do you mean, my age? You are the same age as I am.
Yes, but I don't drink litres of beer, do I?
What about all those ice creams?
That's different. Eating ice cream helps you to keep cool.
Anything you say, dear. Women always know best.
I'm going to practice that civilised custom of sleeping a siesta.
I hope the children are careful and don't go out too far. I've heard there are currents, even in the Mediterranean Sea. Look, they're waving. Everything seems to be all right. Give them a wave, Jim. Jim?
Muy bien, pues aquí en este diálogo hemos podido oír algunas expresiones que tienen que ver con las vacaciones y con la playa y cosas de ese tipo, como sunbathing, que significa tomando el sol, to get burnt, quemarse por el sol, y otras expresiones que no son necesariamente vacaciones, pero hemos oído anything you say, lo que tú digas, y give them a wave, salúdales con la mano.
Y en cuanto a la gramática, ¿qué podemos destacar de esta unidad?
Pues hay una frase al final del diálogo cuando Mrs. Baker dice I've heard there are currents, he oído que hay corrientes. Esta construcción verbal se forma con el participio, que es el tema gramatical que vamos a tratar hoy en esta unidad.
Pues vamos a hablar un poco del participio.
El participio es la forma del verbo que empleamos en combinación con el auxiliar have para formar el present perfect y el past perfect.
Por ejemplo, they have already finished, ya han terminado. He had found a dollar, él había encontrado un dólar.
También usamos el participio para formar oraciones pasivas.
The building was built last year. Se construyó el edificio el año pasado, o el edificio fue construido el año pasado. También wine is made from grapes. El vino se hace con uvas.
¿Hay más usos del participio que se puedan explicar?
El participio también puede funcionar como adjetivo y por ello también se puede emplear en la forma comparativa y superlativa o acompañado por un adverbio.
Os pongo unos ejemplos de estos usos. Como por ejemplo, you look tired, pareces cansado. O he is much more tired than I am. Él está mucho más cansado que yo. En un ejemplo del comparativo y además con adverbio.
Bien, pues vamos a mirar ahora, repasar ahora la última unidad del libro, la unidad 32. ¿Qué podemos decir de esta última unidad? Que ya suponemos en principio que los alumnos saben muchísimo, eso también.
Pues esperamos que
sí, a estas alturas,
sí,
¿verdad?
A estas alturas ya sepan muchísimo inglés. En esta última unidad repasamos conceptos como la composición o la derivación. Estos aspectos lingüísticos están relacionados con la formación de palabras. Existen palabras compuestas que combinan o que están formadas por dos palabras distintas que se unen para formar una sola.
Una palabra compuesta es blackboard, pizarra, que se forma con las palabras black, negro, y board, tabla. Y una pizarra es, en efecto, una tabla negra.
¿Y las palabras derivadas?
Las palabras derivadas son las que se forman añadiendo un prefijo al principio de la palabra o un sufijo al final, produciendo una palabra con un significado diferente. El grupo más importante de prefijos son los que dan a la palabra un sentido negativo. Uno de estos prefijos es this y otro, por ejemplo, un.
Dishonest, deshonesto, disadvantage, desventaja o dislike, no gustar. Uninterested, desinteresado. Unintentional, no intencional. Otro prefijo negativo es in, que se usa especialmente con las palabras de origen latino, como insignificant, insignificante o incomprehensible, incomprensible.
¿Y qué otro tipo de prefijos son, pues, también comunes en inglés?
Cuando queremos que parezca que un verbo se ha hecho mal o equivocadamente, se usa el prefijo mis.
Por ejemplo, misinform, que significa mal informar. Misunderstand, malentender. Misplace, perder o mal poner.
Y también para expresar repetición, para mejorar o alterar, se utiliza re.
Por ejemplo, remake, rehacer. Rewrite, reescribir. O redial, remarcar cuando estás llamando por teléfono.
Pues vamos a acabar nuestro programa, pero sí decir también a nuestros alumnos que hemos querido, profesor Rodríguez, acabar las unidades ahora en marzo, que como hemos dicho al principio tendremos otro programa que dedicaremos a temas abiertos de la lengua inglesa y por supuesto el del examen final, pues para que les dé tiempo a repasar y para que les dé tiempo también quizá a esas dudas que tengan, pues acercarse o bien a los profesores de central o a los tutores. ¿Qué le parece?
Sí, exactamente. La idea es un poco que los alumnos tuvieran esta pequeña presentación, porque en los programas de radio no podemos hacer más que una pequeña presentación de cosas que nos parecen importantes o que por nuestra experiencia sabemos que resultan más complicadas o más difíciles a los alumnos, pues que tuviesen la oportunidad pues de escuchar ejemplos y de recibir pequeñas explicaciones, pero que además tuviesen bastante tiempo para reflexionar sobre ellas, para volver al libro, volver a hacer actividades o ejercicios relacionados con estos aspectos y pues tener tiempo de poder plantearnos, tanto a nosotros en la sede central como a sus profesores tutores, todas estas dudas, si de hecho pues les plantean problemas, ¿no?
Pues muchísimas gracias a las dos, como siempre, por habernos acompañado. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.